Bueno, Gonzalo, estamos en el medio de una fuerte temporada de incendios forestales en la provincia de Córdoba. Y está bueno parar un poco la pelota, más allá de informar al instante los trabajos que se van haciendo, cómo se va controlando cada uno de los focos o se encienden otros. Está bueno parar la pelota y preguntarnos cómo estamos en perspectiva temporal sobre este tema. El Instituto Gulich ha hecho una cartografía de las últimas tres décadas con la evolución, ¿no?, de cómo se afectaron nuestras serranías a raíz de este tipo de incendios forestales. Para eso vamos a dialogar con un investigador del Instituto Gulich, que es investigador de CONICET, Juan Pablo Argañarás. Juan Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos.
¿Cuáles son los últimos datos que tienen?
Mira, de ahora actuales no tenemos. Nosotros por ahí a veces vamos trabajando cuando hay temporadas excepcionales como fue 2020. Bueno, en ese caso intentamos ir mapeando casi en el día a día para poder dar alguna cifra, pero bueno, en este momento no hemos actualizado, no tenemos los datos de este año de estos incendios recientes. A veces con el detalle que trabajamos nosotros tenemos que esperar a que esté disponible una imagen satelital de buena calidad, digamos, para eso. Así que, bueno, no tenemos. Lo que sí hay disponible son otro tipo de productos satelitales, que son focos de calor, que detectan zonas con temperaturas más altas que el resto. Entonces, bueno, eso es un poco menos detallado que lo que nosotros usamos. Así que, bueno, por ahí sí las alertas se disparan a partir de estos productos satelitales y uno sabe dónde están los incendios, pero no tenemos en este momento relevados, digamos.
De todos modos, ustedes a lo largo de los años, está bien hacer esta salvedad de no tener datos de hoy, pero sí van viendo una evolución y pueden medir, de acuerdo a los informes y registros que tienen, la gravedad de la situación.
Sí, en ese informe que mencionas de los últimos 34 años, en realidad después le fuimos agregando hasta el 2020, bueno, pudimos ver, ¿no?, la dimensión de cada año. El año 2020 es el que uno tiene más presente por lo que fue, nadie se olvida. En la sierra se quemó casi 300.000 hectáreas, que es casi un 10% de las sierras, que es una enormidad para un solo año. Y un dato similar o superador recién se remonta al año 1988, que se habían quemado 350.000 hectáreas. Entonces, bueno, nuestros trabajos a partir de imágenes satelitales nos permiten como ir dimensionando en qué medida nos alejamos del promedio de incendios, cuando hubo años mucho más graves que otros, y bueno, también ir, como vos decías, monitoreando un poco la evolución. No hay una tendencia a decir que aumentan o que disminuyen los incendios, sino que es bastante variable, pero bueno, por ejemplo, para volver a resaltar, 2020 fue una excepcionalidad en la gravedad y recién nos retomamos a 34 años atrás para tener una temporada de incendios tan grave o peor, digamos, que fue en el año 88.
Juan Pablo, ¿qué tal? Te saluda Gonzalo, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Gonzalo?
Bien, vos sabés que a mí me cuesta imaginarme una hectárea. Me cuesta imaginarme una hectárea y más me cuesta imaginarme cientos o miles de hectáreas. ¿Cuál es la magnitud, si uno tuviera que no sé, relacionarlo con el tamaño de una ciudad o de un país, cuál es la magnitud de los incendios que ha habido en Córdoba en estos últimos 30 años?
Es cierto que pasa mucho, ¿no? Para tener una idea, la ciudad de Córdoba tiene 57.000 hectáreas. Entonces, lo que fue 2020 fueron cinco ciudades de Córdoba, ¿no? Que es como si uno, cuando uno se sube un colectivo en Córdoba y la recorre, la verdad que está un rato, ¿no?, hasta que la atravesas a la ciudad. Bueno, imaginarse todo eso, o sea, cinco veces esa ciudad que uno la anda recorriendo, es muchísimo. Una superficie impresionante. Por supuesto que eso está distribuido, pero el incendio más grande en el caso del año 2020 fueron más de 100.000 hectáreas, o sea, dos ciudades de Córdoba, y eso estuvo todo junto, claro, ¿no? Entonces, es realmente muy grave. ¿Por qué? Porque también eso significa que hay un área muy grande que está prácticamente o en gran medida consumida por las llamas. Eso significa que la fauna que pudo sobrevivir no tiene hábitat, no tiene de qué alimentarse, no tiene dónde refugiarse, no tiene dónde anidar. Entonces tiene muchas mayores posibilidades de morir aún después del fuego, ¿no? Como un efecto indirecto de las llamas. Y en algunos casos a veces también esos animales huyen y van a zonas urbanas, que también genera otro tipo de problemas. Entonces, bueno, es la dimensión de los incendios también es un aspecto muy importante, más allá de la sumatoria total de las hectáreas.
Uh-huh. Ayer estuve charlando, o anteayer, ya no recuerdo, con la doctora Fernanda García Ferreira, que también forma parte del instituto, que tiene un informe acerca de la contaminación del aire y cómo eso llega a la ciudad, y pensaba en qué pasa con estos informes que presentan instituciones como el Instituto Gulich, como la CONAE. ¿Tienen algún tipo de repercusión por parte del Estado provincial, de la municipalidad, de las municipalidades, digamos? Porque estamos hablando de información y datos muy fuertes, muy contundentes y muy interesantes para después poder trabajar en políticas públicas, ¿no?
Mira, nosotros sí hemos colaborado con un grupo de Ecología del Fuego, sí hemos colaborado con algunas invitaciones que hemos recibido de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Colaboramos en la elaboración de unos mapas de riesgo, uh-huh, que primero se hicieron en algunas localidades y eso se fue ampliando después, ya sin nuestra colaboración, pero bueno, como en la primera parte, aportamos en qué metodología, en decir qué condiciones favorecen o aumentan la probabilidad de incendios. Uh-huh. En ese sentido sí, pero bueno, por ahí la cuestión ambiental siempre es la menos importante para los gobiernos en general, así que es muy poca la acción que se hace al respecto, ¿no? Es un fenómeno bastante complejo, pero una recomendación muy importante para las zonas afectadas es evitar la presencia de ganado, porque el ganado favorece la erosión, se alimenta también de los rebrotes, entonces claro, dificulta y retarda mucho la recuperación de la vegetación. Y en eso me parece que sí hay una ausencia del Estado en el control y la regulación de lo que ocurre post fuego, por ejemplo.
¿Cómo es la comparación de Córdoba con otros distritos, con otras provincias? Yo tengo la impresión, será porque vivimos en Córdoba, que somos una de las provincias más castigadas por los incendios. Aunque en los últimos años también en la Patagonia hubo incendios tremendos, que parecían que no se paraban nunca. Ahora también en Buenos Aires hay... pero si uno, no sé si ustedes tienen puntos como para compararnos.
Mira, muchos estudios no, pero sí hay muchos lugares que tienen incendios. De hecho, por ejemplo, nosotros hablamos mucho y sale la repercusión de los incendios en las sierras. ¿Por qué? Porque son zonas que están bastante habitadas. Hay mucha gente alrededor, entonces a través de redes sociales y por el interés de la opinión pública, obviamente que despierta mucha preocupación. Pero sin ir más lejos, la zona alrededor de los bañados de Mar Chiquita se quema muchísimo y eso no suele aparecer en las noticias, no estamos tan pendientes de eso. Entonces, por ahí depende mucho de la cantidad de población que tienen los lugares, en Bariloche, bueno, toda esa zona de la Patagonia pasa mucho también, son lugares hermosos que a todos nos conmueve muchísimo ver las llamas como van devorando la vegetación y que inclusive ponen en riesgo a las personas, porque tanto allá como acá en Córdoba se ha visto un avance de la urbanización en zonas que tienen vegetación, entonces eso quiere decir que tienes viviendas y por ende zonas rodeadas de vegetación combustible. En este avance de la urbanización sobre zonas boscosas o de vegetación, estás aumentando la cantidad de gente que vive rodeada de combustible, ¿no? La vegetación la pensamos como combustible ahora. Entonces, en un lugar que habitualmente tenés incendios, es una clara preocupación que está aumentando la cantidad de gente que se expone a los efectos negativos del fuego y también los bienes, ¿no? La infraestructura, las edificaciones que quedan expuestas a ser afectadas por las llamas.
Juan Pablo, ¿desde cuándo tenemos temporadas de incendios tan virulentas? ¿Por qué es un fenómeno que nos está afectando y cada año lo estamos casi esperando?
Del 88 tenemos datos. Uh-huh. O sea, Córdoba tiene condiciones climáticas favorables anualmente. Las últimas precipitaciones suelen ser en marzo, abril. Después entramos en un periodo seco, hay heladas, las heladas secan el pasto sobre todo, y después las lluvias empiezan con suerte en septiembre, octubre. Y en el medio tenemos agosto y septiembre, que ya alcanzamos temperaturas bastante altas, a veces más de 30 grados, y también tenemos vientos fuertes, como lo que se empezó a ver ayer. Claramente cuando ocurre una fuente de ignición, en estos días es muy fácil que se propague rápidamente el fuego y sea difícil de controlar. Lo que fue el año 2020, bueno, estuvo marcado además por una sequía que se prolongó mucho más tiempo. Entonces, cuando se dan estos fenómenos de mayor escasez de agua que la habitual, bueno, normalmente tenemos temporadas de incendio mucho más graves que las esperables en un año, entre comillas, normal.
Ustedes relevan esto por imágenes, no tienen, no van acumulando datos de casuística, cómo se inició, por qué, si se determinó o no la causa en cada caso.
No, con imágenes satelitales no se puede saber. Muchas veces tampoco, digamos, por la cantidad o el espacio de días entre una imagen y otra, no, ni siquiera podemos saber bien dónde inicia el incendio. Eso es más quizás un trabajo de los cuarteles de bomberos, que llevan un registro. Igual, bueno, desconozco exactamente si en todos los casos pueden determinar, o mejor dicho, he visto a veces algunos reportes nacionales que se alimentan de estadísticas provinciales, que en algunos casos no se sabe el origen del fuego y en otros hay algún reporte. Pero a ciencia cierta no sé cuánto se investiga, si en todos los casos se intenta determinar exhaustivamente el lugar de origen del incendio y la causa.
Uh-huh. La pregunta que te hago yo puede sonar una soncera, pero en realidad es porque me llama la atención. ¿Por qué la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, exactamente, realiza este tipo de estudios sobre el piso de la Tierra?
Mira, bueno, es porque se enfoca sobre todo en trabajar en la superficie terrestre. Entonces, uh-huh, porque trabajamos con satélites que miran para acá, hacia la Tierra y no hacia el espacio exterior. Uh-huh. Y la CONAE tiene, si me permitís como agregarte algo,
¿sí?,
en realidad CONAE tiene un área de emergencias, yo no trabajo ahí. Uh-huh. Entonces, cuando, por ejemplo, en estos casos, sí puede haber pedidos de instituciones públicas que le pidan a la CONAE que haga relevamientos de área quemada, que intente darle mapas lo más actualizados posible, y a veces la CONAE tiene acceso a imágenes satelitales que no son gratuitas. Cuando se activan emergencias, digamos, por ahí otras empresas u otros países que tienen satélites prestan ese servicio de capturar una imagen para colaborar, ¿no es cierto?, en la gestión de emergencias. Y yo aparte, el grupo, digamos, en el que yo trabajo, que somos de Ecología del Fuego, bueno, nos dedicamos a comprender un poco más del fenómeno. Por eso hacemos este análisis histórico, trabajamos con datos bastante detallados, procuramos trabajar muy exhaustivamente en eso, y uno de los resultados, además de las cifras, es el mapa de frecuencia de incendios. Entonces podemos ver en todos estos 30 y pico de años qué lugares se quemaron más, y más veces, ¿no? Y entonces a partir de ahí también podemos comprender mejor el fenómeno, o sea, ¿por qué esos lugares se queman más que otros?
Me diste el pie, Juan Pablo, porque esa era mi última pregunta. ¿Cuáles son las zonas más afectadas de la provincia?
Mira, toda esta zona entre la Falda y la Diagonal, que sería Córdoba, o la Calera, se quema muchísimo. Es una zona, bueno, también bastante habitada. Después tenemos en las sierras del norte, la zona de San Pedro también se quema mucho, en la zona de Copina también hay unas 5 o 6 veces tenemos registros en este periodo de tiempo, el sur de las sierras de Comechingones también. Entonces esos son lugares donde uno realmente se pregunta, se disparan investigaciones y también como que esperamos que nuestro trabajo sirva para alertar a la comunidad, pero que las autoridades y la justicia también interactúen, o sea, o se pongan manos a la obra, ¿no? Para ver qué está pasando en estos lugares. Hay gente que prende asiduamente con algún motivo, quién se beneficia con esos incendios. Son cosas que hay que trabajar y que escapan a nuestro control. Nosotros tratamos de determinar, bueno, qué las causas y las consecuencias del fuego en el ambiente para tratar de ayudar a generar conocimiento que permita minimizar riesgos y tratar de conservar el ambiente de la mejor manera posible.
Uh-huh. Está bueno esto que contás, Juan Pablo, porque por ahí uno no se da cuenta, no sabe que la cantidad de información, de datos que releva, que produce la ciencia argentina a través de institutos como el Instituto Bullrich, como la CONAE, que se trabaja también el CONICET y demás, y me parece que también está bueno tomarnos un tiempo para contextualizar estos fenómenos que estamos transcurriendo, en este caso en Córdoba, que estamos transcurriendo en tiempo real, ¿no?
Sí, la verdad que sí. En eso también me gustaría mencionar un grupo muy importante del INVIP, que es otro instituto del CONICET y de la universidad, que han trabajado mucho con el efecto del fuego en la vegetación. O sea, hoy en día sabemos que las especies leñosas nativas tienen una alta tasa de supervivencia en general, lo que sí se quema la parte aérea y rebrotan desde la base. Pero entonces, algo que siempre me interesa resaltar es que si bien el fuego en reiteradas oportunidades afecta y contribuye a la pérdida y degradación del bosque, también no es que una zona de bosque que se quemó está muerta de bosque, sino que ese bosque está ahí y tiene posibilidad de crecer y de recuperarse con ese rebrote. Esos lugares tenemos que cuidarlos, evitar que vaya el ganado, que se hagan otro tipo de actividades, por ejemplo las carreras de motos o circuitos de motos. Si uno le da la oportunidad de recuperarse, con el tiempo vamos a volver a tener ese bosque y que es lo que deseamos, porque también protege las cuencas de las cuales nos abastecemos de agua y provee un montón de otros servicios ecosistémicos como la calidad de aire, entre otros que son muy importantes para la vida humana.
Está muy bueno terminar la entrevista con esto, ¿no? Que es algo positivo. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has prestado de tu tiempo para este diálogo tan fructífero y esclarecedor.
Bueno, un gusto y muchas gracias por estar pendientes de nuestro trabajo, que nos alegra mucho que se difunda.
Muchísimas gracias. Hemos hablado con Juan Pablo Argañarás, investigador del CONICET en el Instituto Gulich.